Buenos días. Esta mañana vamos a continuar con el tema de Los Ángeles y estaba escuchando el primer mensaje de este tema y dije pues, que el tema lo iba a dar en tres mensajes. Ya es el número 11 o este es el 12, creo, no sé. Entonces ya no voy a decir cuántos faltan para no echar mentiras, pero vamos a comenzar hoy con el estudio de los otros ángeles, que pues ya estudiamos los ángeles electos que sirven al Señor y su ministerio para traernos salvación a lo largo de la historia, su naturaleza también, sus capacidades, tanto las que tienen como las que no tienen. Y ahora hay otro tema del cual se habla en la Biblia y es de los ángeles caídos o de los demonios y Satanás. Y la verdad, este tema, pues había una clase de este tema en la escuela donde estudiamos y pues el maestro siempre echaba chistes antes de empezar la clase de repente, porque para muchos este tema es así como, pues es algo desconocido, algo raro, y comentaba que la clase que él tomó era en la noche y de repente están empezando la clase y se cierra la puerta con el viento muy fuerte, ¿no? Y pues espanta a todos por el sonido de la puerta fuerte, y era un señor ya grande de edad y nada más volteó y les dijo, me pregunto si iba entrando o saliendo. Y no, pues ya todos así como que, ay, y la escuela a esa hora ya estaba bien sola y el pasillo y era como un convento viejo. Pues sí, dices, ay, a muchos da cosa esto, ¿no? Pero con la perspectiva correcta que nos enseña la Biblia, no tenemos por qué tener este tipo de sentimientos. Pero vamos a pedir primero al Señor que nos guíe en el inicio de este tema y los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, te agradecemos tanto, Padre, que nuestro Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Gracias, Padre, por tu soberanía y sobre todo gracias por tu amor por nosotros, Padre. Gracias porque aún los ángeles que te desobedecieron, Señor, y que se rebelaron en tu contra, aún para ellos no diste un plan de salvación, Señor, pero para nosotros sí. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor para con nosotros, que no podemos comprender, Padre. Y guíanos esta mañana para adorarte, para saber más de tu soberanía, Señor, por medio de este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un autor de estos que habla acerca de los demonios y de Satanás y dice, el mal siempre es mejor en la imaginación y en la ficción que en la realidad. Y esto es cierto, nos gusta imaginarnos o nos gusta ver lo que creemos que es el mal en películas, en incluso libros, revistas, cómics, y pensamos, así es como se ve la maldad, la monja, la momia, y pensamos siempre es horrorífico, siempre es algo que voy a poder identificar y de lo cual voy a poder huir. Y no nos gusta ver la maldad como realmente es. En el mundo, con las cosas desagradables que suceden día a día y de las cuales muchas personas no hablan, esa es verdadera maldad. Pero nos gusta más la ficción. Nos gusta más verlo en el cine, verlo en este tipo de situaciones, ¿no? Y también, este mismo autor decía, es más intrigante saber del mal que saber de la bondad. También es cierto, no sé cuántos boletos, si ponemos dos películas, una de terror y otra acerca de un tema de la Biblia, no sé cuál de los dos va a vender más boletos, ¿sí? Si la momia, la monja o la calle no sé qué contra alguna otra que hable de un tema bíblico, pues no sé cuál va a ganar en venta de boletos, pero normalmente a la gente le intriga este tema, ¿no? Tiene cierta atracción por ello. Nosotros como humanos, hay seis cosas que quisiera que analizáramos poquito antes de empezar con los pasajes del tema que vamos a ver, y son seis peligros que podemos tener cuando hablamos de Satanás y de los demonios. Lo primero es querer saber más allá de lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Entonces, vamos a ver conforme vayamos avanzando. La Biblia realmente, Dios en la Biblia realmente nos da información limitada acerca de este tema. Y el peligro es querer saber más. Yo quiero saber, pero a ver, vamos a buscar en otros libros otra información. Romanos 16, 19 nos va a decir que realmente no tengo que saber todo lo malo que existe en este mundo para poder tomar una buena decisión. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno, pero inocentes para lo malo. Entonces, realmente no tengo que saber toda la maldad que existe en este mundo para poder tomar yo una buena decisión. Realmente la Biblia me anima a que sea inocente para lo malo. Es decir, que no sepa cómo funciona todo lo malo. No hay necesidad. Con que sepa qué es lo bueno y siempre lo siga es suficiente, ¿no? Sale un niño al bosque y el papá le dice, ten cuidado porque hay esta planta. No te metas a la hierba porque aquí en esta región hay esta planta que te causa una irritación muy fuerte y una picación que no se te va a quitar. Y le dice, pues enséñame cómo es esa planta para no tocarla. Le dice, mejor no te metas a la hierba como te estoy diciendo. Entonces Dios nos dice, sigue por lo bueno, no tienes que saber todo lo malo. Entonces, no busquemos más allá de lo que la Biblia te dice. También podemos tener pues, la falsa ilusión de que podemos llegar a conocer, aunado a esto, todo acerca de este tema. ¿Sí? Aceptemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Y lo que no nos dice, Él sabe por qué no lo dice. Dios es sabio más que nosotros y lo que Él nos diga que debemos saber, hasta ahí. Eso es lo que debemos saber. Otro peligro es querer darle más importancia a esto que a Dios mismo. ¿Sí? Ahí te puedes meter a buscar y a buscar y distraerte en lugar de estar dándole más importancia a lo que Dios sí te dice que hagamos. Como al final de Tesalonicenses, si estás con mucho tiempo libre, si no tienes mucho que hacer, pues ahí viene una lista, ¿no? No pienses en ti, dice, exhorta, anima, enseña. Pues ahí está una lista que puedo hacer para con mis hermanos. En lugar de estar buscando información de lo oscuro, de lo misterioso, algo por el estilo, ¿no? Cuarta cosa, puedo llegar a pensar que toda la maldad que yo tengo y que existe en el mundo viene de Satanás y de sus demonios. Y le podemos echar la culpa de todo a esto. Es que Satanás me está tentando. Es que también tú y yo somos malos y tenemos maldad propia. Una naturaleza pecaminosa que en la clase de varones estábamos estudiando con muchos versículos que analizar, que te dice, tú mismo estás afectado y quieres hacer cosas malas. Entonces no todo viene de Satanás y de los demonios. También otro error es que podemos pensar que todo lo que es malo, toda la maldad que existe de Satanás, siempre es horrorífica y es obvia. Puedo identificarla rápido, ¿no? Desafortunadamente no es así. La maldad muchas veces tiene apariencia de bueno. Entonces, no va a ser algo evidente, no va a ser algo que te espante. A veces llega con algo tan atractivo que te llama tanto la atención y tú no estás ni advertido de que esa es la maldad que el Satanás y sus enemigos están usando en el mundo. Pues ya vamos a ver más adelante, Satanás se presenta como un ángel de luz realmente. Y decía un maestro de la Biblia en este aspecto, dice, pues no esperes ver a un terrorista, no esperes ver a alguien ahí con marcas o tatuajes por todos lados, queriéndote hacer que hagas algo malo, ni un chivo o algún hombre con patas de cabra. Esta es la maldad. Dice, no, espera a un predicador. Porque así es como se va a ver. En el futuro, el hombre que viene, el falso profeta, la bestia, dice la Biblia, vienen con bondad, vienen con apariencia, dice la Biblia, de piedad. Entonces, ese es un error, que decir, pues todo va a ser horrorífico, voy a poder identificarlo. No es así. Generalmente va a venir de manera atractiva. Y un último peligro es, entonces tenemos una balanza, ¿no? No quiero saber más de lo que la Biblia me dice, no quiero dar por sentado que es horrorífico, que voy a poder identificarlo, pero a la vez no quiero buscar más allá de lo que la Biblia me dice, ni quiero enfocarme solo en eso. Y puede decir alguien que diga, ¿sabes qué? A mí mejor no me hables de eso. Yo no quiero saber nada de eso. Pues ese también es otro error, ser ignorantes del tema. ¿Por qué? Porque la Biblia lo habla. Y imagínate que llevas a un soldado y no le dices a dónde lo llevas, y lo llevas en un camión todo tapado, le abres la puerta y le dices, a las 3 vas a salir corriendo. Y afuera hay un campo de batalla. Y él ni enterado está que va a un campo de batalla. ¿Saben por qué? Porque vamos a cerrar el día de hoy con un pasaje en Efesios capítulo 6, que vamos, con ese vamos a cerrar, donde la Biblia nos dice que estamos en una batalla espiritual. Y el ser yo ignorante de este tema me hace que me enfoque y que todo lo que veo en este mundo lo evalúe como algo físico nada más. Eso es lo que sucede, no hay nada detrás de lo que está pasando aquí. ¿Sí? Y veo las noticias y todo está, pues eso quién sabe por qué esté pasando, pues los malos, somos malos los hombres y hay cosas a gran escala que los hombres solos tal vez no pudieron lograr ni llegar a tal idea ni tales cosas, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 10, nuestro primer pasaje. Esos son los 6 peligros, no queremos saber más, pero queremos estar informados según lo que la Biblia nos enseña para tener un conocimiento sano y balanceado del Satanás y los demonios. Y vamos a leer, vamos a estar ahí primero en Lucas capítulo 10. Y lo primero es que, pues dos preguntas con las que vamos a iniciar y solamente voy a contestar una hoy. ¿Quiénes son los demonios y de dónde vienen? Pues ya empezamos con dificultades porque en ningún lado de la Biblia nos dice que los demonios sean ángeles ni que los ángeles sean demonios abiertamente. No hay ni un solo versículo que te diga y los ángeles que son los demonios, esto, esto y esto. Ni al revés, ni los ángeles caídos que son los demonios y que siga con la narrativa, en ningún lado lo dice. Entonces, ¿por qué todos pensamos que los demonios son ángeles caídos? Pues eso lo concluimos de varios pasajes de la Biblia. Y ahí es donde empezamos con el primer, con uno de los peligros. ¿Por qué Dios nunca es claro y nos dice, los demonios son ángeles caídos? Pero pues nos deja estas enseñanzas, ¿no? Entonces el primer pasaje es Lucas capítulo 10 y versículos 17 al 20. ¿Cómo sacamos esta conclusión de que los demonios son ángeles caídos? Pues lo sacamos de punto número uno, tanto los ángeles elegidos por Dios como los demonios son espíritus. ¿Sí? Entonces, versículo 17 dice, los 70 regresaron con gozo diciendo al Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es después de que nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos, como en su primer viaje misionero, por así decirlo, hablar de lo que estaban aprendiendo de él. Y regresan con mucho gusto diciendo, pues tenemos capacidades que no son nuestras, obviamente no son de ellos. Y dice, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Se fijan cómo no dice en nuestro nombre, sino dice en tu nombre? Eso es algo bien interesante que vamos a ver. No somos nosotros, es Dios en el tema de los demonios, ¿no? Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense en que su nombre está escrito en los cielos. Pues aquí podemos ver el enfoque de Cristo es, regocíjate en tu salvación, no te regocijes en este asunto de los demonios, ¿verdad? Aunque es una capacidad que el Señor solo le dio a sus apóstoles en ese momento. Pero se notan en el versículo, pues esto es parte del contexto del pasaje, ¿no? Pero noten en el versículo 17, dice que los que se les sometieron a ellos son ¿qué? demonios, y Jesús les dice en el 20 que esos demonios son espíritus. Entonces, los demonios, según la Biblia, no son seres físicos, no los puedes, pues en su estado natural, no los puedes ver físicamente, porque son espíritus. Entonces, sí, los ángeles, pues ya hemos visto por bastante tiempo, Hebreos 1:14, donde nos dice que los ángeles son espíritus ministradores para nuestra salvación. Entonces, si los ángeles escogidos por Dios son espíritus y los demonios son espíritus también, pues ya tenemos algo de equivalencia ahí, ¿no? Dos cosas que son iguales. Ambos son espíritus. Solo que, pues vamos a ir rápido a Marcos 9:25. Vamos a ir por unos pasajes ahorita y ya después nos vamos a centrar en uno solo. Marcos 9:25. Hay una diferencia entre estos espíritus que son de Dios, que ministran a Dios, y estos otros espíritus que son demonios. Pues el contexto aquí es que Jesús sanó a un endemoniado, ¿no? Y dice ahí en el versículo 24, al instante el padre del muchacho gritó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad, porque él está pidiendo pues que ayude a su hijo. El 25 dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Luego vamos a ver este pasaje con más detenimiento. Aquí solamente quiero que veamos que este espíritu, Dios no le llama espíritu ministrador de Dios, ¿verdad? Le dice espíritu inmundo. Y lo mismo pasa ahí, si alguien toma notas, en Marcos 9:25, le vuelve a llamar espíritu inmundo. Este término inmundo es impuro, sucio, obsceno. Y es para describir la naturaleza de estos espíritus. No son espíritus santos. No son espíritus que sirven al Señor de acuerdo a su plan directo, ¿no? Sino que son espíritus que son impuros, según Jesús, que son sucios, que son obscenos en su naturaleza. Entonces, aunque sí, ambos son espíritus, uno es un espíritu santo que refleja la santidad de Dios y el otro es un espíritu que refleja la rebeldía contra Dios. Entonces, el punto uno, ambos son espíritus. Unos son de santidad, otros son de impureza. Luego vamos a ir ahí a Efesios capítulo 3 y versículo 10. Nos está hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo, ¿no? Y dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y esta sabiduría, lo que Dios está haciendo con nosotros como creyentes, no solamente es un testimonio para otros que no han creído, está hablando de creyentes que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, recibimos una sabiduría que no es humana. Recibimos una, nos abre los ojos para ver cosas que no veíamos de nosotros mismos, que somos pecadores, ofensores delante del Señor, destinados a muerte eterna, y nos abre los ojos a la gracia de Cristo que perdona nuestros pecados. Nos da la fe para creer y después empezamos a ver todo diferente. La vida, el propósito, por qué estamos aquí, cambia toda nuestra perspectiva de la vida. Eso es testimonio para los que están aquí que no han creído. Pero dice ahí también para principados y potestades en las regiones celestiales. Y este término de principados y potestades se repite varias veces en la Biblia, refiriéndose a seres angelicales. Y habla de su poder, que es por encima de las capacidades que tenemos nosotros como humanos. Y aquí este testimonio está Dios haciendo también ver a los ángeles su gracia en nosotros como creyentes. Pero vamos ahora al 6, de ahí mismo de Efesios, para completar el pensamiento del 3:10, ¿no? Pues cuando habla en Pedro acerca de la revelación de nuestro Señor, dice que hay cosas que incluso pues los ángeles, ¿verdad?, anhelaban ver que se cumplieran dentro del plan de Dios. Pues sí, es un testimonio para los ángeles que sirven al Señor todo lo que hace en nuestra vida. Pero luego en el 6:10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fortaleza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Usa otra vez este mismo término, pero ahora lo usa de potestades y principados que no nos están ayudando, sino que están batallando con nosotros. Y entonces tenemos otro punto de comparación. Ambos son espíritus, y en la Biblia tanto ángeles como demonios son conocidos como principados y potestades en las regiones celestiales. Entonces, por ahí ya podemos empezar a decir, pues puede estar hablando que los demonios son o ángeles o algo muy parecido a los ángeles, ¿no? Pero vamos a ir ya al pasaje en el que vamos a estar un poco más de tiempo. Satanás es descrito en la Biblia como el que está por encima o quien controla a los demonios. Y Satanás es un ángel. Entonces, eso sí es claro en las Escrituras. Si el que los domina es un ángel, pues la conclusión lógica sería que ellos también son ángeles, ¿no? Pues ahí vamos a ir a dos pasajes, uno en Mateo 25. Mateo 25, 41. Alguien que lo tenga y me ayude a leerlo. Y alguien que busque Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9.
41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Entonces, se fijan aquí, pues está hablando de personas que a lo largo de su ministerio y también a lo largo de la historia de la iglesia, pues van a pretender ser creyentes en Cristo, van a pretender servir al Señor, pero cuando llegan al juicio, nadie puede engañar a nuestro Señor, ¿verdad? Y les dice, les voy a decir, apártense de mí, y dice, van a ser destinados al fuego eterno que está destinado para Satanás y sus... No dice demonios. Se fijan que no dice demonios, dice Satanás y sus ángeles. Entonces, ya tenemos este otro pasaje que nos dice, ok, en la Biblia identifica a demonios como espíritus, a ángeles como espíritus, a potestades como ángeles, a potestades que también son demonios, pero luego tenemos a Satanás y dice Satanás y sus ángeles, no dice sus demonios. Y pues vamos al otro pasaje en Apocalipsis 12, quien lo tenga.
Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Este pasaje es algo complejo, vamos a verlo después también en otro de los mensajes, pero este es un periodo en el que todavía no sucede. Esto sucede durante la tribulación. En la tribulación, hasta hoy, Satanás y sus ángeles tienen cierto acceso a lugares celestiales, pero va a llegar un momento en el que va a ser completamente prohibido y va a ser arrojado o echado completamente a que nada más esté aquí en la tierra. Y habla de esta batalla y habla de un dragón, pero luego adelante el dragón lo identifican como Satanás y dice que Miguel y sus ángeles y el dragón o Satanás y sus ángeles, vuelve a decir ángeles, ¿verdad? Entonces, Satanás está a cargo de estos ángeles que se oponen a Dios. Hay espíritus inmundos que se oponen a Cristo en su ministerio y que se oponen a los creyentes en Efesios capítulo 6. Más o menos podemos ir armando el rompecabezas y decir, oye, pues entonces estos ángeles son espíritus que andan con Satanás, y en la Biblia me habla que hay espíritus que se oponen a Cristo en su ministerio, con estos endemoniados o espíritus que se oponen a los creyentes en Efesios capítulo 6, pues casi puedo concluir y decir, estos espíritus de los que habla Efesios y de los que hablan los endemoniados, que les llaman demonios, deben ser ángeles, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí es donde se saca la conclusión de que los demonios son ángeles. Pero hay un pasaje más que creo que va a cerrar el argumento. Vamos a ir a Mateo capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 22. 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. Y chequen esta palabra endemoniado, literalmente dice, pues en otros pasajes también en Mateo, en lugar de decir endemoniado, dice, le trajeron a uno que tenía un demonio. Y dice literalmente eso, que tenía un demonio, ciego y mudo, y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Hay un milagro aquí, ¿no? Traen a este niño y Jesús lo sana. Y dice que él estaba endemoniado, que tenía un demonio. Y pues obviamente los fariseos, para entender un poco el contexto, los fariseos realizaban exorcismos. Ellos sí creían en los espíritus. Y era común que ellos realizaran este tipo de rituales, ¿no? De exorcismo, según la tradición de los judíos. Por eso les dice, si ustedes me acusan de que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, entonces, pues ustedes también lo hacen, según, ¿verdad? Entonces, ¿en el nombre de quién lo hacen ustedes? O sea, la conclusión lógica es también lo hacen en ese nombre, diciendo que yo los podría acusar de lo mismo. Pero lo interesante aquí es que Jesús, en el versículo 23, hace la relación. ¿Quién es Belcebú? Dice el versículo 26, si Satanás expulsa a Satanás. Entonces está diciendo Jesús, pues tú me estás acusando de que Satanás, por el poder de Satanás, este es Belcebú. ¿De dónde viene Belcebú? Pues viene de ídolos que ellos tenían, no los judíos, pues sí lo adoptaron los judíos de otras culturas, y realmente era una representación de Satanás. Y así lo adoraban, a unas sabiendas, le pedían cosas. Pues este Belcebú dice que es el príncipe de los demonios en este pasaje. Y ese príncipe de los demonios, Jesús dice abiertamente, Belcebú es Satanás, porque dice, si Satanás saca a Satanás. Entonces hay dos posibilidades, pues sí. No es posible que un reino esté dividido. Si yo soy tu príncipe y tú estás poseyendo o tiene este niño un demonio, yo como Satanás llego y le digo, salte. Oye, pues ¿qué pasó? Estás metiendo gol en tu propia portería. ¿Sí? No, pues somos del mismo equipo. Es lo que le está diciendo Jesús, si así fuera la situación. Entonces le dice, pues no, Satanás no va a estar atacando a sus propios ángeles. Tiene que ser por el poder de Dios que lo está haciendo Jesús. Entonces, Satanás es su príncipe. ¿Y cómo le llaman al niño? Endemoniado. Entonces está diciendo, tiene un demonio. Entonces, tenemos ya dos pasajes. Los pasajes anteriores, Mateo 25 y Apocalipsis 12, dice que Satanás tiene a ángeles. Y este pasaje nos dice que Satanás domina a demonios. Él es el príncipe de los demonios. Entonces tenemos Satanás. Conclusión que podemos sacar. Número uno, Satanás domina a demonios y ángeles y son diferentes. O Satanás domina a estos ángeles que en realidad son demonios. Entonces de ahí sale la conclusión. ¿De dónde salen los demonios? Pues son ángeles de los cuales Satanás tiene control, que se oponen a Cristo y se oponen a los creyentes. Y es importante que sepamos ahora, pues si estos son ángeles, ¿de dónde salieron? ¿Verdad? Y si son caídos o como normalmente lo tenemos, es ¿cuándo cayeron? ¿Por qué cayeron? ¿Verdad? Son preguntas que no vamos a contestar hoy, pero hay un argumento o hay algo que ustedes van a poder escuchar, tal vez, o no, pero lo menciono de cualquier forma. Algunas personas dicen, ay, mira eso de los demonios, eso ni es cierto. El niño estaba mudo realmente, ¿sí? Era una enfermedad física. Y ellos, en su ignorancia de ese tiempo, decían, es que esa enfermedad se la está causando un demonio. Se lo traen a Jesús y Jesús dice, ustedes creen que es un demonio. No voy a discutir con ustedes, nada más voy a sanar al niño y les voy a decir que yo tengo poder sobre todo, incluso demonios, si es que existieran. Pero como que Jesús se estaba adaptando a la ignorancia de ellos para enseñarles. Y puede ser que alguien diga eso, ¿no? Mira, la ciencia ha demostrado esta enfermedad. La epilepsia, por muchos años se creía que era porque estaban poseídos por algo, ¿no? Hacen estudios, dicen, no, hay una falta de tal receptor químico, explicación científica. ¿Cuál demonio? Solamente tiene un problema físico. Y muchas personas pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, eso no existe, demonios, todo eso, no, es algo físico. Y acusan a Jesús de estar diciendo, pues mira, lo voy a sanar y sí, yo tengo poder sobre todas las cosas. Incluso demonios, si tú quieres creer que hay demonios, hasta sobre ellos yo tendría poder si existieran. Pues no podemos acusar a Jesús de eso porque lo estaríamos acusando de mentiroso. Si yo apoyo una mentira o propago una mentira, soy un mentiroso. Y Jesús, aunque fue hombre y Dios completamente, Él nunca tuvo pecado, según las Escrituras, ¿verdad? Entonces no podemos acusarlo de eso. Ahora, si podemos pensar en esto, ángeles, demonios, ¿por qué tengo que saber esto? ¿Sí será cierto o no será cierto? Pues las personas pueden decir, no existe nada de eso. Aquí tú eres el malo. Pues sí, es cierto, también somos malos nosotros, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a regresar ya para terminar Efesios capítulo 6 y vamos a volver a leer el 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué peligro es que como creyentes vivamos una vida solamente centrada en lo material? Que para nosotros sea el levantarnos, desayunar, ir a la escuela, el trabajo, regresar, ver algún show, ir a algún evento, salir a comer, comprarme cosas bonitas en el Mercado Libre, en Amazon, el Mundial, pues quiero cenar rico, irme a dormir, descansar muy bien y mañana otra vez lo mismo. Porque eso quiere decir que no estoy al tanto de lo que me dice aquí. Mi lucha diaria no es contra cosas físicas. Es una batalla contra potestades y poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pues el primer peligro es que mi vida no está siendo afectada espiritualmente y que a la larga se va a convertir en una vida vacía. No hay suficientes productos en Amazon que me llenen el corazón. No hay suficientes partidos del mundial que me llenen el corazón. Entonces, ¿qué mejor es de estar al tanto de lo que me está pasando a mí y a las personas que amo, pero de manera espiritual? Porque eso es lo que dice el versículo 10, dice, por lo demás, fortalézcanse en el deporte, en las compras, en el entretenimiento, en tu preparación intelectual y profesional, en las series de televisión, en... No, Dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y créanme, no estoy satanizando, tenemos esa palabra, no estoy satanizando, ni estoy diciendo, no veas el mundial. Pero si esa es toda nuestra vida y estamos viviendo inadvertidos, pues imagínense como este soldado, llévenlo a la guerra sin fusil y sin nada y no le digan que está en una guerra. ¿Cómo va a sobrevivir? Este mundo, créanme, los comerciales, la mercadotecnia que sale en los comerciales del mundial y en el redes sociales que utilices o no utilices, no están controladas solamente por personas. Hay poderes que están detrás, oscuros, de tinieblas que controlan todo esto. El sexo vende. Es una frase de mercadotecnia grandísima. El sexo vende. Pon a Sergio anunciando la carnicería, la panadería, en una fotografía, así con su sonrisa grande, colores bonitos, el pan bien fresco, diciendo, panadería, panes, dirección y todo. ¿Cuántas personas van a voltear a ver a Sergio, aunque está así con una, pues está, hay pan, eso es tentador? Propone a una chica con poca ropa, con un mensaje provocativo, y diciendo, come este pan o lo que sea, ahí, ¿cuántas personas creen que van a voltear a ver eso? ¿Y ustedes creen que eso nada más se le ocurre a una persona de mercadotecnia muy inteligente? Hay poderes detrás de todo esto que facilitan, no solamente en la mercadotecnia, facilitan la venta de drogas, el tráfico sexual, la corrupción en los países, y esas son las fuerzas con las que estamos batallando como creyentes. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como creyente? Pues aquí, para empezar, pues son capacidades por encima de las mías, son potestades en regiones celestiales. Yo soy un simple humano, no tengo capacidades más allá. Pero sí tengo a alguien que controla al príncipe de los demonios y a todos ellos, y en quien yo me puedo fortalecer. Por eso dice ahí, fortalécete en el Señor y en su fortaleza. ¿Cómo? Pues antes de ver el mundial, antes de todo, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no paso un rato en oración? ¿Por qué no le mando un mensaje a alguien que está desanimado? Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Fortalezcámonos en él y hagamos de nuestra vida una vida espiritual sana, al tanto de que hay fuerzas malignas, de demonios, ángeles que sirven a Satanás y se oponen a Dios y a los creyentes. Por eso animémonos a estar fortalecidos en el Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias, Señor, por no dejarnos desamparados, por darnos a tu Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad, que nos guarda y que nos anima, Señor, siempre a hacer lo correcto, a seguir la luz y no las tinieblas. Te ruego, Padre, que nuestro día a día el Espíritu nos redarguya de este pecado, nos incomode, Señor, cuando estamos en tentación, que renueves nuestra mente con tu palabra, Señor, para que veamos el mundo como tú lo ves y que veamos las cosas desde un punto de vista espiritual y no solamente físico, Señor, y material. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es mayor que cualquiera de estos poderes y principados y potestades, Señor, porque Él mismo los creó y es soberano sobre ellos. Anímanos, Padre, danos el deseo de fortalecernos siempre en Él y en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo. Amén.